Buenas tardes y bienvenidos a esta última conferencia de las programadas con motivo de los 500 años de la conversión de San Ignacio y los 400 años de su canonización, que fue el 12 de marzo de 1622. Las anteriores conferencias de este ciclo han tenido por título Ignacio de Loyola en la siembra mística de Cisneros, a cargo de don Antonio Marchamalo, el hospital de Artesana en 1526, que fue donde vivió San Ignacio el año que estuvo aquí en Alcalá, 1526-1527, a cargo de don Gonzalo Gómez, y la anterior a esta, Íñigo, universitario complutense, a cargo también de don Antonio Marchamalo. La de hoy lleva por título el Colegio Máximo de la Compañía de Jesús y la Iglesia de Santa María y será impartida por el padre Alfredo Verdoy, que paso brevemente a presentar. Padre Alfredo Verdoy ingresó en la Compañía de Jesús en 1974. Fue ordenado sacerdote en 1987 y emitió sus últimos votos en 1993. Es licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia Comillas, 1989, y doctor en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, en 1991. Fue provincial de la antigua provincia jesuítica de Toledo y superior y responsable de varias comunidades de la Compañía de Jesús. Fue profesor en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid entre 1989 y 1999. Y también ha sido profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas hasta noviembre de 2021. Fue director de las revistas Estudios Eclesiásticos entre 1994 y 1999 y la revista Razón y Fe desde el 2010 al 2014. Es autor de 5 libros, entre los que destacan Los bienes de los jesuitas, disolución e incautación de la Compañía de Jesús durante la Segunda República, escrito en 1995, Síntesis de Historia de la Iglesia, Baja Edad Media, Reforma y Contrarreforma, de los años 1303 y 1648, publicado también en 1995, y el último, de este mismo año, 2022, La diplomacia de la paz y de la caridad, Benedicto XV, 1914-1922, frente a la carnicería de la Gran Guerra. También ha sido coeditor de 2 libros, el último, La restauración de la Compañía de Jesús en España, 1815-1835, del año 2020. Ha publicado artículos de su especialidad en diversas revistas, entre ellas Estudios Eclesiásticos, Hispania Sacra, España Contemporánea, etc. Y actualmente es director del Archivo Histórico de la Compañía de Jesús en España, cuya sede está en la Residencia San Ignacio de los Jesuitas en Alcalá de Henares. Y como saben, recibió el año pasado el Premio Ciudad de Alcalá, modalidad Patrimonio Mundial. Les dejo con el padre Alfredo Verde.
Muchas gracias, Rafael. Muy buenas tardes a todos los asistentes y también mi agradecimiento a las personas que me llamaron o que solicitaron nuestro concurso para esta conferencia de la que hace unos meses un servidor no tenía mucha idea. Bien. Mi intervención va a tratar de ser breve, va a ir a lo fundamental y se va a dividir en 5 partes, una primera introducción, de temas que todos conocemos, porque tienen que ver con la llegada de los jesuitas a Alcalá y con la inauguración de la Universidad Cisneriana. En la segunda parte presentaré al primer rector y superior de los jesuitas en Alcalá, el padre Francisco Villanueva. Será en este momento cuando indique precisamente cuáles son los objetivos de esta conferencia, que ya los anticipo. Los objetivos será presentar las razones por las que entre 1545 y 1634, 1190 universitarios ingresaron en la Compañía de Jesús en la sede del Colegio Máximo. Explicaremos las razones por las que estos jóvenes o estos hombres ya adultos entraron en la Compañía de Jesús. A continuación, presentaré también cómo fueron formados en el Colegio Máximo, siguiendo las pautas iniciadas por Francisco Villanueva y continuadas por el padre Manuel López y otros por hombres que aquí vivieron, para terminar proyectando y sacando a los universitarios de Alcalá, jesuitas consagrados por todo el mundo, poniendo de relieve su buen hacer y destacando y subrayando lo mucho que les debemos en estos momentos la Iglesia, la Compañía de Jesús y, por supuesto, la Universidad de Alcalá. Comienzo propiamente. El incipiente colegio, el que años más tarde sería Colegio Máximo de la Complutense de la Compañía de Jesús, no pudo nacer en el mejor momento. Si los jesuitas llegan el año 1543, la universidad como tal había sido inaugurada el año 1508. Y ya a estas alturas, en 1543, se habían producido los frutos más copiosos, más significativos y más relevantes de lo que fue esta universidad. El corazón de la Universidad de Alcalá, como ustedes saben, es el Colegio Mayor de San Ildefonso. No pudieron acceder los jesuitas en un primer momento a este colegio, pero siempre tuvieron buenas relaciones con los rectores y con muchos de los estudiantes que allí se formaban. Digamos, para entender lo que viene después, que algunos de los rectores de este colegio, mejor dicho, de la universidad, alumnos de este colegio de San Ildefonso, entraron en la Compañía de Jesús. Por lo tanto, las relaciones siempre fueron agradables, aunque en algunos momentos fueron bastante tensas. Dentro de la universidad, el colegio de pobres más importante e influyente fue el Colegio Trilingüe, de donde procedieron también muchos jóvenes universitarios que después fueron profesores en Roma, profesores en Viena, profesores en Polonia, profesores en Lituania y profesores en muchos centros universitarios que la Compañía y la Iglesia abrió en la segunda mitad del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Nos tenemos que preguntar por qué los jesuitas vinieron tan pronto a Alcalá. Hay, creo yo, dos razones. La primera, porque Ignacio de Loyola aquí estuvo y apreciaba lo que aquí se enseñaba y, sobre todo, el estilo universitario que aquí se estaba viviendo. Y en segundo lugar, porque en el ideal de Cisneros, la enseñanza que aquí se tenía que dar tenía que ser una enseñanza excelente y una enseñanza que pusiera siempre en contacto al estudioso, al estudiante, al profesor, al hombre culto con Dios. Por lo tanto, a los jesuitas no les costó mucho en estos primeros momentos optar por la Universidad de Alcalá. El Colegio Máximo de la Compañía de Jesús. ¿Qué es un Colegio Máximo de la Compañía de Jesús? Pues un Colegio Máximo de la Compañía de Jesús es un colegio de nivel universitario, gobernado íntegramente por los jesuitas, con un claustro fundamentalmente de profesores jesuitas, en el que se van a formar en filosofía, en teología, en los cánones y también en las letras los futuros jesuitas. Evidentemente, este tipo de colegios no podía existir en cualquier provincia y solamente algunas provincias y algunas regiones lo tuvieron. Desde el principio, la provincia de España, las provincias de España, quisieron tener un colegio máximo y establecerlo en Alcalá, porque aquí es donde se juntaba Dios con las ciencias y donde era posible profundizar de una manera natural. La Compañía de Jesús fue fundada el año 1540. Muy pocos, pese al atractivo de su vocación, eran los hombres que por entonces la constituían. El primer jesuita que puso sus pies en Alcalá fue el extremeño Francisco Villanueva, que nace el año 1509 y muere, sospecho que de cáncer, el año 1557. Le acompañaban dos estudiantes jesuitas más. Se establecieron muy provisionalmente, como pobres que eran, después de su paso por el Colegio de San Isidoro, en el llamado Patio de Mataperros. Los jesuitas, a la hora de establecerse en Alcalá, lo hicieron con las armas y medios que por entonces tenían. En la ciudad complutense contaron desde un principio con los amigos, más adelante bienhechores, que dejó Ignacio de Loyola a su paso por esta ciudad. Desde ya las ancianas señoras Mencía y Beatriz, hasta los poderosos canónicos y catedráticos, amigos de algunos jesuitas y especialmente de Ignacio de Loyola, que algunos de ellos cultivó espiritualmente en Roma. Pero sobre todo, contaron con la ayuda de la Providencia y con la suerte de tener un superior activo, carismático, creativo y de un don de gentes extraordinario y de una capacidad apostólica nacida y sembrada en los ejercicios que atraía a la gente y les hacía elegir su vocación en el mejor sentido y en la mejor dirección. Estos y otros factores hicieron que muchos jóvenes universitarios de Alcalá y de sus alrededores optaran por la vida religiosa que esta nueva religión les proponía y ofrecía. De las muchas posibilidades que ofrecía Alcalá, también respecto a lo vocacional, fueron conscientes los jesuitas desde el principio. Uno de los que primero advirtió el potencial universitario y vocacional de la Universidad de Alcalá fue San Pedro Fabro, entonces Pedro Fabro, universitario en París, y también de esta misma opinión fue el entonces provincial comisario de la Compañía en España, el padre Antonio Araoz. Estos y otros muchos apostaron por la presencia de la Compañía en Alcalá. Pedro Fabro consideró estas tierras castellanas más que aptas para sembrar y recoger copioso fruto en lo referente a las vocaciones. En una de sus cartas desde Castilla escribe: «Hasta ahora se nos han descubierto tantos caminos y vías para hacerse obras y obreros en Castilla, que ya me parece que no hay en el mundo lugar donde fuese más razón de allegar mucha gente que por acá y sobre todo en Toledo hay. Razón por la cual había que hacer todo lo posible para poner en la ciudad de Alcalá un colegio grande, un colegio máximo». Los comienzos fueron, por muy distintas razones que no vamos a comentar aquí, muy difíciles. Todo mejoró tras la estancia de Araoz en Alcalá y sus predicaciones. Las predicaciones de Araoz en Alcalá disolvieron muchas dudas y muchos mitos que se estaban ya construyendo en torno a la Compañía de Jesús. Mostraron que la Compañía de Jesús no era una secta, sino que contaba con la aprobación y con los privilegios de la Santa Sede. Y, sobre todo, la defendieron de las críticas y de las asechanzas del arzobispo cardenal de Toledo, Siliceo, aunque esto se resolvió años después. Las predicaciones, como digo, pacificaron a algunas personas que no estaban de acuerdo con el modo de proceder de la Compañía de Jesús y, sobre todo, hicieron posible que se practicaran por primera vez los ejercicios entre los estudiantes ya que muchos de ellos le pidieron a Araot el texto de los ejercicios para hacerlos y la respuesta fue bastante fructuosa. Todo ello supuso que ya desde 1545 fuese conocida la compañía en Alcalá y en su universidad. Si hasta entonces andaban medio escondidos, a partir de esta fecha fueron muy populares. Tanto que cuando sale algún hermano, dicen las crónicas, lo van mirando y dicen, «Ecce ex illi ex», ese es de ellos. El año 45, altas personalidades de la Universidad de Alcalá, como el rector del Colegio Mayor San Ildefonso, consideró que no había que fundar un colegio más en una cátedra más en la Universidad de Alcalá, sino que lo mejor que podría hacer la universidad ya el año 1945, según los rectores de la Universidad de Alcalá, era fundar un colegio de la Compañía de Jesús. Sus comienzos, repetimos, fueron muy difíciles. Comenzó siendo un colegio más de los que conformaban la tupida red de colegios menores de la Universidad de Alcalá. Pero con el paso del tiempo, afirma Antonio Astrain, el historiador oficial de la Compañía de Jesús del Antiguo Régimen, el Colegio de Alcalá llegó a ser el principal colegio de España, de los jesuitas, el foco de donde irradiaba la vida a todas tres provincias, de Aragón, Castilla y Aragón, y más adelante también a la provincia de México. Más todavía, pese a sus dificultades económicas, el Colegio de Alcalá y los edificios que en su entorno se fueron construyendo se convirtieron, en opinión del estudioso padre Gutiérrez de Ceballos, en modelo e inspiración de los edificios de tipo colegial, docente y universitario, y también religioso que la Compañía de Jesús levantaría en la España del Antiguo Régimen. Así, el trazado de su iglesia se convirtió en arquetipo de los templos de la provincia jesuítica de Toledo, y los edificios dedicados a la enseñanza mostraron lo que la Compañía de Jesús era. Por medio de las iglesias y por medio de los edificios dedicados a la educación, se mostraba la doble vocación de la Compañía de Jesús, mejor dicho, su misión en el mundo, enseñar y dirigir la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, administrar los sacramentos y dirigir las personas a Dios. Señala el mismo padre Ceballos que el interés de la Compañía de Jesús en establecerse en Alcalá fue la recluta de vocaciones entre la juventud que en aquellos centros cursaba sus estudios, pues se consideraba que la sólida formación que en ellos recibían era la más sólida garantía del nivel intelectual que la orden requería a sus miembros. La muy cuidada formación humanística y teológica que las aulas de Alcalá ofrecían a sus estudiantes constituía, en los comienzos de la presencia de la Compañía en España, el mejor escenario y la más excelente plataforma de cara a la formación humana y espiritual de los jóvenes que ingresaban en la Compañía de Jesús. En suma, lo que la Compañía puertas adentro ofrecía a sus novicios y escolares quedaba más que completado con lo que la Universidad de Alcalá, puertas afuera, daba y proponía a sus estudiantes. Los frutos de esta apuesta, al cabo de los tiempos, fueron ubérrimos, en un doble sentido. En primer lugar, 1.190 estudiantes universitarios, en su mayoría estudiantes y también profesores, entraron en la Compañía de Jesús entre 1.545 y 1.634, es decir, una media de casi 14 sujetos al año. Por razones obvias y por falta de espacio y tiempo, no nos vamos a detener ni en la consideración del colegio ni tampoco en los avatares padecidos por los jesuitas y bienhechores a la hora de levantar la iglesia de Santa María. Lo dejamos a los especialistas en arte y arquitectura que en gran parte lo han hecho. Nuestro propósito, repetimos, no es presentar ni la construcción ni tampoco el devenir del Colegio Máximo. Nuestro objetivo, repito, o digo por primera vez, es entrar dentro del colegio y captar la vida espiritual que en él se vivía y la primera formación que los novicios que allí vivían, que allí se criaban, recibían. Una vez dentro, ofreceremos en este año centenario algunas de las notas identitarias que la Compañía de Jesús a nivel universal comenzaron a vivirse y a encarnarse precisamente aquí en Alcalá, y no menos en Roma, y que en esencia, en mi opinión, son las mismas que hoy siguen configurando a los miembros de la Compañía de Jesús. En definitiva, y vamos entrando en lo más concreto de esta intervención, nos interesa presentar en un primer momento la figura del padre Villanueva para meternos de lleno en las razones que hemos descubierto por las que tantos jesuitas, tantos estudiantes y profesores de Alcalá entraron en la Compañía de Jesús para, en un segundo momento, conocer la formación que recibieron y, en un momento ya casi conclusivo, proyectar los aquí formados por todo el mundo. El año 1996 publicábamos un artículo en el que presentábamos la figura del padre Francisco Villanueva. Lo calificábamos ya en el mismo título como prototipo de un nuevo apóstol en la Castilla de la Reforma Católica. Lo primero que llama la atención, aspecto que repetidamente subrayaron con la retórica paradójica del barroco el padre Cristóbal de Castro y antes que él el padre Pedro Rivadeneira, es que siendo Villanueva, según estos prohombres, un hermano idiota, se ordenó de sacerdote casi obligadamente el año 1550, siendo un hermano idiota y sin letras, en una universidad de tantas letras, un hombre desconocido y destituido de todo género de favor humano entre gente de tanta autoridad y favorecida de los hombres, suscitó, primero por medio de los ejercicios espirituales, muchas vocaciones a la compañía y, segundo, y más importante casi, las formó y logró sacarlas con la ayuda de Dios adelante con un alto nivel de perseverancia. Más allá de los tópicos y lugares comunes que puedan afirmarse de Villanueva, sus permanentes viajes por la Castilla de su tiempo, sus encuentros y desencuentros con el cardenal Siliceo, su resistencia a ser ordenado, su particular modo de celebrar la Eucaristía, su amor extremo a la pobreza, su libertad interior y exterior para decir la verdad a todo el mundo, su capacidad para discernir vocaciones y para orientar a las personas hacia lo que Dios quiere de ellas, el estilo del padre Villanueva hará que sea calificado como una persona intachable y como un jesuita muy imitable. ¿Qué es lo más característico de Villanueva? Pues yo creo que lo más característico de Villanueva, amén de todo lo dicho, es que Villanueva fue considerado por Ignacio de Loyola como el tercer jesuita que mejor daba los ejercicios espirituales. Villanueva, temprano hijo de Ignacio de Loyola, practicó con el toledano maestro y padre Alfonso Salmerón el mes de ejercicios, en el que confirmó para siempre su elección y modo de vida. No olvidemos que Salmerón, al decir del mismo Ignacio de Loyola, era el segundo mejor después de Fabro en dar los ejercicios. Villanueva, una vez confirmado en su vocación y misión, defendió, dio a conocer la compañía y gobernó su casa y colegio de Alcalá desde 1543 a 1557 con el estilo de gobierno nacido y surgido de los ejercicios. Pese a su corta preparación intelectual, quiso Ignacio de Loyola que Villanueva estudiase y se matriculase en la prestigiosa Universidad de Alcalá, Lo hizo. Vivió sus primeros meses en el Colegio de San Isidoro y fue dentro de los muros de este colegio donde Villanueva empezó a proponer los ejercicios. El primero que los practicó, probablemente en 1544, fue un estudiante residente en ese colegio, Pedro Sevillano, que fue el primer estudiante alcalaíno que entró. Poco después les propuso los ejercicios, individualmente siempre, al capellán mayor del Colegio de San Ildefonso y a un joven llamado Diego de Yepes, que con el tiempo sería confesor de Felipe II, confidente de Santa Teresa y obispo de Tarazona. Lentamente y uno a uno, persona a persona, fueron haciendo los ejercicios unos cuantos estudiantes que, en la medida en la que terminaban sus ejercicios y eran probados en su decisión, eran ya admitidos en la Compañía de Jesús. El año 1547 eran bastantes los que ya vivían en esta casa, la mayoría estudiantes o la mayoría jóvenes sacerdotes. En el año 1547, en una carta fechada aquí en Alcalá, se dice respecto de los ejercicios: y en los ejercicios están agora un clérigo que oye teología y un maestro en artes y oyente en teología de muy gran talento, y estos téngolos por recibidos, porque han pasado para hacer los ejercicios por las pruebas y deseos que suelen otros para entrar en la compañía. Eran muy ejemplares en la universidad. Un estudiante, capellán del príncipe don Felipe y pariente del comendador mayor Cobos, anda por hacer lo mismo, y otros que por hallar la puerta tan cerrada, se detienen, cosa necesaria para esta región, porque ternían a liviandad si fuésemos fáciles en recibir a todos. Durante estos primeros años ingresan, entre otros, en el noviciado y colegio de la compañía el padre Pedro Tablares, compañero de Francisco de Borja, Diego del Castillo, natural de Guadalajara, Diego Carrillo, que fue más tarde provincial de la Compañía de Jesús, Martín Gutiérrez, médico, etcétera, etcétera. Bien, pero entramos en el corazón de lo que aquí queremos presentar. ¿Por qué entraron tantos jóvenes universitarios? ¿Por qué entraron tantos profesores muy cualificados en el gobierno y en la acción apostólica e intelectual en la Compañía de Jesús? Pues vamos a tratar de explicarlos. No es tarea fácil, y se nos puede tachar de sacar las cosas de quicio, pero hemos leído muchas pequeñas biografías que en los grandes libros de la historia de la Compañía de Jesús en Alcalá, del Colegio de Alcalá, se nos proponen, y de ahí sacamos una serie de conclusiones. Para acometer tan difícil y escurridizo asunto, leeremos entre líneas los testimonios que tanto de Villanueva como de muchos de sus estudiantes aparecen en las obras clásicas de la Compañía de Jesús, fijándonos en las muy dispersas consideraciones y razones que acompañaron a los universitarios de Alcalá en su opción por la Compañía de Jesús. Salvadas las resistencias lógicas, por otra parte, que los rectores de la universidad hacían a sus estudiantes cuando estos se mostraban su inclinación por la compañía y que cifraban fundamentalmente en que la universidad perdía con su ingreso a sus mejores candidatos, dada su inteligencia y capacidades humanas para en un futuro ser profesores en ella, con estas críticas, con estas salvedades, los rectores de la Universidad de Alcalá estaban poniendo de manifiesto que a la Compañía de Jesús ingresaban regularmente los mejores preparados, los más capacitados y los que tenían un presente resuelto y un futuro más que brillante. En un primer momento, según consta por las protestas y manifestaciones de los rectores de Alcalá, a la Compañía de Jesús llegaban personas inteligentes, personas sobresalientes y personas con un futuro grande en el propio claustro universitario y en el mundo de la administración de la época. El hecho, pues, que a la compañía entrasen los de mayor futuro y preparación se fue convirtiendo con el tiempo en una de las razones llamémoslas emulación y competencia, para que otros les imitasen y siguiesen pidiendo su ingreso en la compañía. El testimonio que daban los estudiantes más inteligentes al entrar en la compañía atraía a muchos de sus compañeros a entrar también en ella. Este fue, entre otros, el caso del que después sería el padre Martín García de Baños, natural de Villanueva de Alcorón, obispado de Cuenca, quien, movido a la compañía, con los sermones del padre doctor Ramírez, reflexionaba para sí: pues tantos de buen juicio se recogen a vivir en religión, yo debo ser falto de juicio, pues no hago lo mismo. Y para eso se recogió a hacer los ejercicios, y en ello se determinó entrar en la compañía, movido por dos razones. La una, porque sabía el grande amor que se tenían en la compañía unos a otros, y la otra, porque oyó decir que en la compañía morían bien. Traigo aquí estas razones porque la segunda razón, o el segundo motivo por el que muchos de estos jóvenes y de estos hombres van a entrar en la compañía de Jesús, será, o fue, porque dentro del claustro y dentro del ambiente de la época se decía que todas las personas que entraban en la compañía de Jesús eran bien tratadas, eran bien consideradas, eran bien orientadas en su vocación desde el principio hasta el final, y por lo tanto su vida resultaba suave y fácil, y al mismo tiempo exigente y con una línea trazada desde el principio. Se decía entre los estudiantes de Alcalá que cada uno de los que ingresaba en la compañía era tratado de manera personal y distinta, que los que les formaban los seguían personalmente, los probaban y respetaban. El padre Pedro de Balúas, importante personalidad en la ciudad y en la iglesia de Alcalá, abad de la iglesia de San Justo, salió de dudas cuando consultó a distintas y autorizadas personas, y todas ellas convinieron en lo mismo. Una de las personas a las que consultó fue el agustino Fray Juan de la Vega, persona de mucha autoridad y famoso predicador. Este le respondió que estaba obligado Pedro de Balúa a cumplir el voto, porque en la compañía suelen ayudar a cada uno según sus necesidades, y así para sus achaques no le faltará a vuestra majestad lo que hubiera menester. Esto mismo le dijeron sus amigos, el doctor Isidro de Casa, después obispo de Mondoñedo, el doctor Francisco Escribá, más adelante canónigo de Valencia y jesuita más tarde. Le dijeron a este mismo hombre que si realmente tenía vocación a la compañía de Jesús, no dudaba en entrar, que en ella encontraría lo que realmente necesitaba para su vida. Entraban, se confirmaban en esta experiencia, y por lo tanto el buen nombre y la fama del buen trato que recibían los que allí entraban iba atrayendo a unos y a otros. Amén de estas razones, también el honor y la fama emulaban y empujaban hacia la compañía de Jesús. Estaba en el ambiente que, con entrarse un tal hombre en la compañía, honraba todas las religiones, dando testimonio que era mejor la vida religiosa que la que había dejado, pero que justamente daban la enhorabuena a la compañía, pues la había escogido por la mejor de todas las religiones. Además, hay otras razones que yo creo que son tan importantes y tan decisivas como las que acabo de exponer, y que brevemente consisten en lo siguiente. De la práctica de los ejercicios resultaba, de modo connatural, el captar de una forma para muchos totalmente nueva el significado de las Sagradas Escrituras, el significado de muchas escenas evangélicas, y también resultaba relativamente fácil y fecundo, hecho los ejercicios, el apropiarse con la imaginación, con la razón, con la inteligencia, con todo el ser, lo que se vivía y lo que se proponía en los evangelios. Muchos, movidos por este método, muchos atraídos por el método de la contemplación de los ejercicios y de lo que sacaban y de lo que les hacía vivir el Evangelio, decidieron entrar en la compañía de Jesús porque, según ellos, se les abría la mente y el corazón al encontrarse de manera nueva, siempre creativa, siempre atractiva y siempre con grandes consecuencias para su vida, las escenas que hacían suyas. Entonces, esto tuvo su importancia. Y no solamente esto, sino lo que en estos relatos de vida de las personas se llama de la importancia de lo platicado, de lo que se rezaba, de lo que se contemplaba, se hablaba. Y de aquí, como veremos después, se sacan principios espirituales, se sacan principios morales y se anima la vida y la vocación. A todas estas razones, todas ellas de carácter más bien religioso y personal, habría que sumar el buen juicio que con el paso de los años despertaba la compañía en personas de autoridad en la vida, de personas de autoridad en la vida civil, académica y eclesiástica. Dichas personas, en mi opinión, conformaron en no pocas ciudades una activa red que miraba por la compañía y por sus intereses. Pongamos un ejemplo. El mundo universitario de entonces era un mundo muy distinto del de hoy. Había pocos profesores y los profesores se pasaban prácticamente todo el año con un reducido grupo de alumnos. Muchos de estos profesores entraron en la compañía de Jesús. Muchos de estos profesores fueron amigos de los jesuitas y muchos de estos profesores se convirtieron en personas que llevaron a otros de sus discípulos, a muchos de sus discípulos, a la compañía a la que ellos aspiraban o a la que ellos bendecían. Esto hay que tenerlo en cuenta porque así pudieron salir tantísimas otras personas. Y lo mismo digamos de muchos grupos de personas, pudientes unos, devotos otros, que tenían gran confianza en los jesuitas y que en cuanto veían que algún joven, alguna persona, podía tener cierta vocación, lo ponían en contacto con los padres, practicaban los ejercicios, conformaban su itinerario inicial y acababan o no acababan en la compañía, pero por lo menos hacían lo posible. También yo creo que tiene mucha importancia el modo de trabajar apostólicamente hablando que los jesuitas tenían en estos momentos y en los que ellos, junto a las acciones apostólicas que emprendían, se constituían en auténticos protagonistas. O dicho de otra manera, sin la templanza, sin el nervio, sin la capacidad apostólica, sin el carisma de muchos de estos hombres, muchas de las tareas y de las misiones apostólicas que se llevaban entonces a la práctica no hubieran salido. Y esto hacía que muchos jóvenes quisiesen imitar a estas figuras que para ellos tenían tantísima importancia. Comentemos alguna de ellas. La famosa catequesis urbana de Alcalá. Su iniciador fue el padre Antonio Madrid, sacerdote andaluz del círculo de Juan de Ávila, quien tardó unos cuantos años en decidirse por la compañía. Este hombre inventó o propuso que un padre y dos hermanos saliesen todos los domingos y fiestas, así como otros días entre semana, a enseñar la doctrina cristiana. La iban cantando por las calles con casi 1000 niños y con ellos se juntaban muchos hombres y mujeres y ya en una iglesia o en otra la enseñaban y después se hacía una devota plática en la iglesia o en la plaza. La ciudad en consecuencia se paraba, las calles como mares se conmovían y la gente y el pueblo menudo reparaba en que aquellos sermones sordos pero eficaces penetraban los corazones atónitos al ver la autoridad del mundo rodar por el suelo y ver tan venerables canas entre tantos niños, tantas letras entre tanta inocencia y tanta dignidad entre tantos pequeñuelos. Amén del bien que hacían tales actividades apostólicas, ciertamente elevaban de categoría a sus protagonistas, lo que les proporcionaba un innegable arrastre en el pueblo, les hacía muy populares y se constituía también en otro factor potencial de atracción de la juventud apostólica y parte del clero para la compañía. Pero no solamente esto, sino que siguiendo las instrucciones de otro prohombre entrado en este noviciado y colegio, el padre Gil González Dávila, toledano y joven universitario aquí en Alcalá, este hombre quiso que la iglesia de la Compañía de Jesús se convirtiese prácticamente en la iglesia de la Universidad de Alcalá, con lo cual pues había que preparar bien los sermones, había que preparar bien la liturgia, había que tener buenos predicadores, había que tener buenos confesores y consejeros, había que ofrecer una vida para que los más inteligentes de la ciudad pudieran venir. Y esto, evidentemente, también hizo que la iglesia de la Compañía de Jesús fuera bien conocida y que muchos de estos hombres que asistían habitualmente a los cultos de nuestra iglesia pudiesen inclinarse por la compañía. Y finalmente, otra de las razones que yo creo que pudo influir fue, o sería, el que el perfil del jesuita medio era el perfil de un hombre popular, abnegado, carismático, trabajador incansable, devoto, fiel a la iglesia y capaz de morir pronto, cansado y fatigado, como dijeron las crónicas después, por el servicio de Dios. El perfil del jesuita de entonces llamaba a los jóvenes y los jóvenes respondieron con creces, como acabamos de decir. Pero no nos podemos quedar aquí. Conviene que vayamos más al fondo y que nos preguntemos o que presentemos la siguiente parte. La formación espiritual y humana que los universitarios ingresados en Alcalá recibían en este colegio. No bastaba con la promoción vocacional. Lo verdaderamente importante después de la entrada en la nueva religión de tantos jóvenes y aspirantes era conformar su mente y espíritu con el nuevo modo de proceder al que aspiraban y que habían visto encarnado en los muchos jesuitas con los que habían convivido y se habían identificado. Una vez dentro del noviciado y colegio, había que formarlos, probarlos y fortalecerlos en la vocación a la que sentían llamados. Si el centro y el corazón de los ejercicios lo constituían la persona y la misión de Cristo, el centro y casi el único objetivo en la formación de los candidatos a formar parte de la nueva religión no consistía en otra cosa que en conformar sus personas con la persona de Cristo. Para Villanueva, como para sus compañeros, Jesucristo era el centro de su vida. Dice Villanueva: Jesucristo nunca se aparte de nuestra memoria, porque en Él siempre pensemos, ni de nuestro entendimiento, porque a Él siempre entendamos y conozcamos, y mucho menos de nuestra voluntad, porque a Él siempre amemos y su santa voluntad siempre hagamos. Amén. En la configuración de sus personas y vidas con la persona y vida de Cristo resultaron claves la oración y el examen de conciencia. A los novicios se les debía enseñar a contemplar la vida y la persona de Cristo, siguiendo la metodología aprendida y practicada en los ejercicios, como ya hemos comentado anteriormente. La vida de Cristo conforme a los ejercicios era la que debían asimilar. Y era el más importante fruto de la oración, el poder imitarle, el poder imitarlo y seguirlo lo más cerca posible. Además de la oración, y no menos importante, fue enseñarles e introducirlos en la práctica diaria del examen de conciencia. El examen de conciencia lo consideraban como el instrumento inmediato para alcanzar la pureza del corazón y vivir, añado, según las constituciones que entonces se estaban haciendo populares de la Compañía de Jesús. Durante el examen se debían escudriñar los rincones de vuestra alma para luego ir al amor de Dios. Y si Dios nuestro Señor no os diese, no procuréis trabajar la cabeza por alcanzar más. Estáos en vuestra miseria y poneos delante de la presencia de Dios como un hombre desembarazado lleno de llagas y pecados y miserias, y llamad a la puerta de su misericordia. Y si os diese limosna, bien, y si no, paciencia, y esperar con perseverancia, y no os vayáis luego, que los pobres suelen esperar a la puerta hasta que les den limosna. Lo esencial, pues, del examen no era, en palabra de Villanueva y sus sucesores, curar de hacer mucha fuerza discurriendo en lo que he faltado, sino mirar más en los apetitos y aficiones desordenadas y tener gran aborrecimiento de ellos, proponiendo muy de veras la enmienda en adelante. Su gran detractor, decían estos maestros espirituales, es el demonio, quien estorba y hace todo lo imposible para que el examen de conciencia disminuya o no se tenga. Los fundamentos de la oración y del examen, la leche en la que eran criados nuestros novicios, debía hacerse, según se decía entonces, en el llamado entonces tiempo de necesidad. Había que aprovechar, por lo tanto, lo que entonces se llamaba tiempo de necesidad, es decir, el tiempo propicio en el que los pecadores y los estudiantes sienten intensamente sus muchas faltas y pecados y se esfuerzan con la ayuda de Dios en remediarlas. Durante este tiempo de necesidad, el tiempo del noviciado y posiblemente algunos años de su primera formación, había que meditar aquello en que se hallase más devoción, y lo que se les proponía fundamentalmente era la pasión de Cristo, a la que los que estaban en formación debían acercarse, comillas, aplicando su entendimiento y voluntad para esta manera venir siempre en amor a Dios. ¿Cómo llevaron a cabo esta misión? ¿Qué hicieron para lograr? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lograron que cientos de estudiantes se conformaran de por vida con la persona de Cristo? Pues en primer lugar, por la gracia del Señor. Pero en segundo lugar, yo pienso, lo lograron por medio de la conversación, de la llamada conversación espiritual. Villanueva y sus compañeros fueron, en general, muy buenos conversadores. La conversación espiritual fue el mejor método y el más comúnmente utilizado en la formación espiritual de los candidatos a la compañía. Consistía esta conversación espiritual en escucharse unos a otros, superiores a súbditos, súbditos a superiores, compañeros a compañeros, escucharse evangélicamente al modo socrático, para terminar sacando de lo que hablaban y reflexionaban, siempre al modo socrático y evangélico, reglas de bien vivir que les daban o se daban a sí mismos, así como documentos religiosos. Pero, ¿en qué temas y con qué propósito abundaban más las conversaciones de Villanueva y sus sucesores con sus novicios y estudiantes? Abundaban principalmente en la abnegación y despego de las cosas, así como en la voluntad indiferente para lo que los superiores quisiesen ordenar y Dios nuestro Señor dispusiese, es decir, en la indiferencia. Virtudes que exigían un raro equilibrio para que las reglas no fortaleciesen las propias particularidades en detrimento de lo corporativo y que además fortaleciesen una identidad muy sutil y no del todo respetada que hacía que las personas que fuesen formadas de esta manera lo fuesen verdaderamente, puesto que no habían de tener las reglas que otras congregaciones religiosas tenían y los apoyos exteriores que otras congregaciones tenían. Por lo tanto, había que hacerlo de un modo personal, pero sin subrayar y sin concederle demasiada importancia o tanta importancia a lo personal que quedara al descubierto lo común. Lo común y lo personal debían ser de tal manera armonizados que yo, sintiéndome respetado probado, exigido y bien dispuesto, me sintiese libre para conformar mi vida con la de Cristo en un estilo común de vida. Otra cosa que yo creo que tiene que ver con lo que acabo de decir y que en estos momentos se insistía mucho en la formación de los jesuitas, era en que la oración debía crear y debía ir dirigida fundamentalmente a crear fraternidad. Los nuevos religiosos, según entiendo, debían esforzarse más en orar por las necesidades y personas de sus compañeros que por sus propias necesidades y por sus propias personas. A esto respecto pensaba Villanueva y sus sucesores que los jesuitas o que el jesuita no tenía que tener conciencia de orar para sí mismo, sino que debía tener conciencia de orar por su prójimo. Pues sí, dice, cuando yo he conocido mis faltas y pido a Dios perdón de ellas, pido juntamente para los próximos y presento juntamente mis necesidades y las de los próximos, y para más encenderme, presentar, si quisiese, algunas particulares de mis próximos, así que vaya toda la oración con los próximos, pues todos somos hermanos e hijos de un Padre Celestial, y hemos de desear con igual deseo que se remedien las necesidades de nuestros próximos como las nuestras, de lo cual se sigue grande amor de los próximos, y así iremos adquiriendo el amor de Dios y del prójimo, de donde pende nuestra salud. Pero donde más se debía insistir era en la virtud de la abnegación. La abnegación equivalía a quebrar y romper por Cristo y su misión la propia voluntad. Una manera natural para avanzar en ella era, se está dirigiendo a estudiantes, hablar al superior de las cosas que uno lleva y tiene por dentro. Y esto por dos razones. La primera, el no hablar es militar y andar en tentación. La segunda, es no llegar a la indiferencia y no salir del egoísmo, de la soberbia y del engaño, amén de la vergüenza que uno tiene en comunicar con quien más le conoce y que para más señas está puesto en el lugar de Cristo como su vicario, aunque a algunos no les caiga en gracia. Formar y fortalecer en la abnegación a los jóvenes estudiantes de la compañía exigía de sus formadores seguirlos lo más cerca posible. También exigía tomarles el pulso, mirando en qué oficios de humildad y abnegación serían bien probarlos para que su formación fuese realmente la que tenía que ser y alcanzase el objetivo de servir a Dios y de ayudar y edificar a los prójimos. También se preocuparon en lo que entonces se llamaba la formación de la obediencia en la itinerancia. Expliquemos qué es esto. La razón de esta insistencia en una obediencia itinerante radicaba en que el instituto de la compañía no es estarse un hombre recogido en su aposento, sino de tal suerte entender en las ocupaciones y negocios de los próximos en que los pone la obediencia como si estuviera dentro de ella siguiendo las pisadas de Cristo nuestro Señor y de sus sagrados apóstoles, a quienes nuestro modo de vida tenemos por dechado y a quienes siguió nuestro padre Ignacio con todos los demás compañeros. Bien, pero no se resuelven todos los problemas con esta formación, porque este modo socrático llevaba a que los estudiantes formulasen preguntas y sus formadores respondieran de la mejor manera posible. El que luego sería gran predicador, el padre Juan Manuel, le preguntó una vez al padre Villanueva y más tarde a otros padres, ¿qué tengo que hacer cuando estoy todo el día metido en mis estudios y cuando voy a la oración hállome seco y viene a la memoria lo que estudio? La respuesta fue clara y contundente. Los estudios los tenéis que tener como oración, de manera que el fin y el blanco de los estudios ha de ser agradar a Dios y cumplir su santa voluntad en lo que el superior os manda estudiar. Bien, no vamos a seguir porque tenemos que ir concluyendo, pero sí que antes de concluir y de manifestar la proyección de esta formación a nivel nacional e internacional, diré que además de estas virtudes, fueron formados insistentemente en la virtud de la humildad. Los estudiantes tenían que estudiar y tenían que aprender a ser humildes y a expresar su amor a Dios mientras estudiaban, con muchos actos de amor de Dios y con muchos ejercicios de humildad en su vida diaria, porque de esta manera se sentirían recompensados, de esta manera se sentirían consolados y de esta manera no fijarían su corazón de tal manera en los estudios que no cabría otra cosa que estudiar, sino también servir de manera más amplia. Con estos presupuestos entramos ya en el final de mi intervención. La proyección y la labor que estos jesuitas universitarios de Alcalá llevaron a cabo y realizaron en la España de su época y en el mundo de su época. Con estos presupuestos y en la medida en la que los allí iniciados en el nuevo camino, en el colegio, iban saliendo adelante, a nadie le podrá extrañar que fuese dentro de los muros del Colegio Complutense, siempre el más poblado y el primero de los colegios de la provincia de España, después de Castilla y más adelante y por mucho tiempo de Toledo, donde se tomasen decisiones de mucha trascendencia para la vida de la Compañía de Jesús en España y por extensión en el mundo. De Alcalá salieron los padres fundadores de algunos de los colegios del centro de la península, que se fundaron durante los años centrales del siglo XVI. El doctor Miguel de Torres fundó el Colegio de Salamanca, el padre Pedro Sevillano los de Medina del Campo, Belmonte y Huete, el padre Valderrábano el de Monterrey, Pablo Álvarez el de Granada, Hernando Álvarez el de Ávila, Diego Carrillo el de Ocaña, Bartolomé Bustamante, el constructor del colegio y de la iglesia, el de Trigueros en Andalucía, y el padre Juan Bautista Barma, el de Murcia. De Alcalá partieron los primeros misioneros que fueron a las Indias Occidentales y a la Florida, como fue el padre Juan Bautista de Segura y José Teruel, y algunos de estos fueron mártires. También de Alcalá salió el afamado padre Jerónimo Javier, resobrino de San Francisco Javier y figura clave en el siglo XVII en las misiones de la India. De Alcalá ganaron el corazón de Europa central operarios, misioneros, profesores, hombres de gobierno y hasta embajadores como fueron el padre Cristóbal Rodríguez, Antonio Arias, personas que aprendieron las lenguas orientales de la Europa Oriental, grandes predicadores, grandes profesores, grandes consejeros y grandes promotores de los ejercicios y de la vida cristiana. En Alcalá se formaron muchos de los provinciales, asistentes y hombres de gobiernos de la compañía. En Alcalá tuvieron lugar las primeras congregaciones provinciales y de entre sus muros salieron algunos de los electores de los primeros padres generales de la Compañía de Jesús. En Alcalá, fundamentalmente, con la presencia del padre Jerónimo Nadal, se explicaron las constituciones y reglas de la Compañía de Jesús, sus famosas pláticas de Alcalá, que se convirtieron con el paso del tiempo en el paradigma y modelo de la vida espiritual y humana de los jesuitas de todo el mundo. Ser contemplativo en la acción, gustar a Dios y de Dios en todas las cosas, concebir una casa de la Compañía de Jesús como el lugar mejor del mundo donde se puede dar gloria a Dios, el proyectarse a todos los lugares de la Tierra desde un ministerio sencillo, todos estos tópicos echaron a andar en este colegio. Gracias a la inteligencia teológica y práctica de las reglas y constituciones de la Compañía de Jesús, aprobadas en este momento o en estas épocas, explicadas y adaptadas por Nadal, la discreción en la vida de oración y penitencia, el celo apostólico suave, moderado y al mismo tiempo ardiente y constante, la seriedad en los estudios, la capacidad de servicio y de inmolación, un estilo de vida atrayente para jóvenes y para todo tipo de personas, y sobre todo una manera de conducir las personas a Dios de manera eficiente, libre y siempre provechosa, nacieron en nuestro colegio, y han estado y siguen estando, y ojalá lo estén estando presente muchos años en la historia de la Compañía de Jesús.